Son las 8 de la mañana con 5 minutos.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es jueves, es 16 de abril del año 2015, junto a Juan Manuel Astorga, cuya voz ustedes ya escuchaban, ya venía con Istibis.
Buen día.
Una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. Déjenme empezar con una reflexión. En Chile nos encantan los ideales, nos encantan las cosas perfectas, o creemos que las cosas son perfectas, o le atribuimos perfección a cosas que de suyo no pueden tenerla, o a personas que de suyo no lo son, no son perfectas. Y una de las condiciones que a mí siempre me ha llamado la atención es la lógica respecto a quienes están en la cosa pública, son una especie de gente con cuerpos gloriosos, que no tienen que pagar los colegios de los niños, los dividendos o el arriendo del departamento o la casa donde viven, que no se transportan, que no se visten, que no comen. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a este gallo? ¿Se volvió loco? ¿De qué está hablando? Estoy hablando que hay mucha gente a la que nosotros les atribuimos la condición de políticos profesionales, pero no aceptamos que sean políticos profesionales porque suponemos que no reciben ingresos mientras no son funcionarios. Si alguien quiere ser candidato al Parlamento, tiene que tener el suficiente patrimonio personal como para poder afrontar un periodo de al menos un año y medio, en el cual no puede dedicarse a sus actividades profesionales habituales y tiene que, por lo tanto, vivir para y de la política. Y eso suponemos entonces que la gente, nadie ocupa. De hecho, cuando yo tal vez soy muy terrenal, pero cuando a alguien lo echan de un cargo, tiene un ministro que tiene que renunciar y que yo sé que es alguien que no tiene un gran patrimonio, etcétera, yo siempre digo, bueno, ¿y qué va a hacer este gallo? ¿Cómo se va a ganar la vida? La verdad que es mi primera preocupación, porque sé que en general en Chile, tanto los políticos, por político me refiero a los parlamentarios, los dirigentes de partidos, los funcionarios públicos de uno u otro régimen, salvo contadas excepciones, no son gente de fortuna, son gente que vive de su trabajo y que, por lo tanto, cuando le piden la renuncia a un ministro, yo la verdad que siento que es alguien que perdió la pega, perdónenme por lo trivial, pero efectivamente es alguien que al día siguiente, que por alguna razón política o lo que sea dejó de ser ministro, tiene que pensar en su día a día y tiene que hacerlo al día siguiente, no día después, porque no es gente con gran patrimonio. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos ahora que que Rodrigo Peñailillo nos diga que le pasó boletas a una empresa, a la empresa del señor Giorgio Martelli, durante 3 meses, boletas por 3 millones de pesos? Sí, está bien, en Chile el sueldo promedio es muchísimo menos que eso, pero tampoco, son cuatro boletas por 3 millones de pesos, que le permitieron vivir probablemente durante un año. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que, efectivamente, a Rodrigo Peñailillo, ha sido, desde que fue jefe de gabinete, desde que fue gobernador de Arauco, desde que fue jefe de gabinete de Michelle Bachelet, ha sido un político profesional. Y supongo que mientras no ha sido funcionario público, ha tenido que seguir viviendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Peñailillo cuando vuelve de la beca que le concede el gobierno de España para estudiar en Inglaterra? ¿Qué es lo que hace? Bueno, tiene que vivir hasta que se vuelva a dedicar a la política. Todos sabíamos que Rodrigo Peñailillo seguía trabajando para Michelle Bachelet y en función de la campaña de Michelle Bachelet durante todo el periodo, durante la segunda mitad del periodo de Sebastián Piñera. Todo el mundo sabía que si uno quería operar con Michelle Bachelet tenía que intentar hablar con Rodrigo Peñailillo, es decir, era un político profesional. Entonces, recibía financiamiento de una empresa que lo contrataba, porque el PPD no lo podía contratar, porque lo contrataba. Ahora, a mí, personalmente, perdónenme, pero no me escandaliza para nada el punto. No me escandaliza para nada el punto. Ahora, me complican dos cosas. Uno, que conociendo esta realidad, no lo hayan asumido y desde un principio hayan dicho, a ver, momentito, yo quiero aclarar que, porque ustedes saben que nosotros no somos cuerpo glorioso y efectivamente el mecanismo que se diseñó fue este. También podríamos ir más allá y decir, bueno, pero al momento, o sea, la empresa de Martelli le daba boletas a SQM, o sea, le cobraba plata a SQM y eso lo repartía entre gente que se dedicaba a hacer política y desde la perspectiva de Sokimich era una forma de financiar la política. Bueno, yo podría decir, bueno, pero ¿y por qué le reciben a la empresa del Yerno Pinochet, le reciben recursos? Eso es otra discusión, no me voy a meter en ella. Pero ¿por qué no sinceramos que la gente necesita recursos? Que esos recursos eran bien o mal habido, no tengo idea, pero esa es la realidad. Eso a mí me insisto, me complica mucho. Lo que no logro entender, tal como lo dijimos hasta el cansancio y lo hemos dicho y probablemente lo seguiremos diciendo en el caso Cabal, la estupidez de no hacerse cargo de los hechos y esperar a que te golpeen en la cabeza.
Déjame decir una sola cosa, solamente que creo que es una duda bien razonable, sí que se instala en el caso de las boletas del ministro
Peña y Lillo, es que él dice que los informes decían relación con las enseñanzas sobre la crisis financiera internacional, con las políticas económicas y sociales aplicadas y en especial su impacto en el mundo juvenil y en el mercado del trabajo, que esos son los informes que se le encargó, y la empresa de Martelli es una empresa unipersonal, es decir, él es el único socio, y la pregunta que se le ha hecho en el fondo es ¿por qué una empresa unipersonal le encarga un estudio así de específico durante varios meses? En el entendido de que es declarado como un operador político y recaudador de campañas Martelli, por lo tanto, por eso es que queda esa duda instalada. En el fondo, una empresa unipersonal, que todos sabemos más o menos cómo funciona, ¿por qué tendría el interés de generar estos estudios tan específicos respecto de lo que
porque
había
el
estudiado?
El informe es una pantalla, si la respuesta
el informe
es
existe, ¿para qué,
el informe, ¿para qué, o el informe existe, si a lo mejor el informe existe porque Impuesto Interno te lo puede pedir en algún momento y está la pega, pero el informe es una pantalla. El informe es una pantalla porque probablemente esto sea una forma de financiar la actividad política. Es difícil no estar de acuerdo con la mirada que hace Nicolás porque ha estado como en el fondo del planteamiento que hemos venido haciendo en el tiempo cuando estamos alegando que lo que tiene que hacerse aquí es hablar del financiamiento de la actividad política de una vez por todas y en términos generales, en términos globales, no solamente de las campañas. No solo de las campañas, aquí hay una actividad política permanente en el tiempo de los partidos, sí, de los dirigentes, de los eternos candidatos, de quienes viven de la política en el buen sentido, o sea, se dedican profesionalmente a ella, porque aquí la pregunta es si solo queremos que la política la hagan los ricos o la hagan los corruptos, me parece que es absolutamente vigente. Aquí no estamos hablando de gente que se está robando la plata y se la está llevando para la casa. Eso en defensa de figuras como la de Peña y Lillo. Ahora, en contra de el accionar de personas como Peña y Lillo, y creo que muy en contra, porque le restan legitimidad para seguir adelante con la discusión, está la torpeza política de no salir y ponerse colorado, claro, de una vez y sincerar un debate que tiene que darse de fondo, porque si no, no va a resolver la crisis que estamos pasando. El goteo, lo hemos dicho 10 veces, el goteo es pernicioso en esta situación. Pernicioso. Así como ahora nos estamos enterando que Sebastián Dávalo participó en un envío de correos electrónicos con Álvaro Kovacevic, que fue uno de los primeros interesados en comprar los terrenos de Machalí, después de que nos dijeron que Dávalo miraba los muebles de la oficina de Luxich, o sea, que no participaba, que no opinaba, que no hacía nada, resulta que aparece escribiendo un mail. El goteo es fatal. Lo único que hace es restar credibilidad, legitimidad, y lo único que hace además también es fortalecer la desconfianza que la gente está empezando a instalar respecto de este tema. Sinceremos esta cuestión de una vez por todas, que se diga cómo se financia la política, que se reconozca que se buscaron, si esto es como los sobresueldos, que se reconozca, el gobierno del Lago en su momento se puso colorado una vez y dijo, ¿saben qué? Sí, había sobresueldos, se han dado todo el tiempo desde que partió la democracia, desde el retorno a la democracia se han pagado sobresueldos a los ministros, porque si no, no había ninguna opción de llevarse del sector privado a gente que pudiese colaborar técnica y políticamente con buen nivel para el gobierno. Se reconoció. El problema fue que se legisló, y se legisló rápido y mal y con un montón de cortapisas, pero hubo un reconocimiento rápido de la situación. Este goteo lo único que hace es terminar de matar el tema, de aumentar la envergadura de la crisis.
Quiero a propósito de un comentario que recibí de alguien a quien estimo mucho, quiero que entendamos un poco que aquí la lógica de escupir al cielo es una lógica muy compleja. Aquí finalmente, cuando estamos hablando de la empresa Sol Martelli, estamos hablando de otras empresas, estamos hablando de otros contubernios destinados a lo mismo, a financiar, hasta donde entendemos, honestamente, a gente que se dedica profesionalmente a la política, de izquierda a derecha. Distinto es la connotación política que tiene lo que se hace. Distinto, claro, es cuando se ha dicho que cuando se ha abogado por transparencia.
Y no como se le ocurre que nosotros
distinto,
vamos a hacer algo
distinto,
malo.
Y eso son responsabilidades políticas, y eso es otra cosa. Sí. Distinto es cuando se ha abogado por hablar de los privilegiados de siempre, y se usan los contactos. O sea, la verdad que, perdón, o sea, ¿por qué se llega a una compañía por SQM como Sokimich? Porque son los privilegiados de siempre, o sea, sí, efectivamente. Yo creo que hay todo un tema. Si lo que pasa es que lo que a mí me complica es cuando empezamos a disparar sobre instituciones que, correctas o incorrectas, vienen funcionando hace mucho tiempo. Es la manera en la cual actúan.
Y todo el mundo sabe que
todo el mundo sabe que es así, y yo prefiero tener políticos profesionales. Y sigue sin gustarme, al decir, te callo bipolar, sigue sin gustarme el financiamiento público a la política y el financiamiento público a los partidos, porque los partidos se convierten en agencias. Entonces me complica, Quiero, estoy un poquito bipolar, quiero un mundo intermedio, digamos. Ah, quiero un mundo intermedio.
Pero es que mientras sea transparente el mundo intermedio.
Pero si es que ese es el punto, Yo creo que hay que mirar más al sistema americano en ese sentido, que es bastante transparente. No, la crítica no es por, o sea, las limitaciones no son a dar, son sí, a
también,
revelar que se
también
dio.
Tiene esos problemas. El otro día había una charla TED a propósito de TED, veía una charla TED muy muy buena de un tipo que con un mapa de Estados Unidos hacía pedazo el sistema de financiamiento de la política,
no, pues acaban de
y hablaba de cómo está cooptado el sistema de la política, del sistema político gringo, justamente por los lobbies, por el financiamiento.
Bueno, es de hecho uno de los problemas que tiene hoy día Hillary Clinton, de los cuestionamientos que se le está haciendo es de dónde ha ido obteniendo el financiamiento para campaña y de dónde ha logrado abultar esa gran cantidad de plata que tiene el matrimonio Clinton. O sea, ellos tienen una fortuna bien importante. Boletas de Xochimilco hasta ahora no la ha encontrado Hillary, al menos, así que podemos respirar tranquilo, y ella más. Pero al margen de eso, hay una sola cosa que yo quiero apuntar, además de lo que ustedes están diciendo, que esto sí es, ni siquiera es de sentido común, es de lugar común, pero precisamente a veces se nos pasa por alto. Es esta la razón por la que la gente termina agotada y ya no quiere más. Cuando vemos finalmente y le entrega en bandeja el argumento a los termocéfalos, a los que tienen mirada corta, a los que reaccionan explosivamente, a los que tienen su pequeña agenda, como por ejemplo vimos ayer a estudiantes tomando su oficina de Xochimilco. Es decir, cuando al final no paramos...
Después de pasar por Penta.
Claro, pero cuando no paramos esto, porque la única manera de detenerlo no va a ser con presionar al Servicio de Impuestos Internos para que salga y se querelle contra todo el mundo, porque eso va a eternizar esta investigación.
Y porque desnaturaliza Impuestos Internos.
Y porque lo va a desnaturalizar, porque al margen de que muchos quisieran que... porque la lectura que se está haciendo es que en el fondo Impuestos Internos no se querella porque lo que quiere hacer es salvar a los políticos para asegurar al director en el puesto. Al margen de quienes tengan esa interpretación, no hemos visto nunca al Servicio de Impuestos Internos a presentar estos cúmulos de querellas así ya en avalancha, como algunos los están pidiendo, y le va a cambiar su lógica de sentido original. Lo único que nos puede permitir avanzar en esto, porque yo siento que estamos completamente estancados. Yo le decía más temprano hoy día a Connie que lo que me está pasando con el caso Carlos, lo mismo que me pasó con la serie de Walking Dead. A la tercera temporada lo abandoné. Ya me dio lata porque era, o sea, que un mordisco más aquí, un protagonista más, ya no me interesa. Y aquí, entre mordisco...
Y son zombies también.
Claro, entre mordisco y nuevos protagonistas, como que uno dice, ay, ¿qué? Ya no sé dónde meter en mi cabeza y en mi disco duro tanta nueva arista. De este caso, como que, bueno, a diferencia de una serie de televisión, esta una por obligación no lo puede abandonar, pero uno lo tiene bien chato. La única manera, yo me imagino al ciudadano común y corriente, que ve la noticia, que escucha el programa de radio, que lee la prensa, que revisa las redes sociales, debe decir hasta cuándo seguimos avanzando en esto. Si los que están de verdad, genuinamente preocupados por la política, que son entre ellos, por supuesto, los propios protagonistas, los políticos, no entiendan que la manera final de terminar con esto es agarrar todo el cúmulo de información, saltar a la palestra durante una semana, bombardearnos con confesiones, punto, y de aquí en adelante ver cómo se resuelve, de aquí en adelante, quiero remarcarlo, se resuelve este entuerto. Si no, vamos a estar así permanentemente. Podríamos seguir meses. Este va a ser el año recordado por estos casos. Meses. Además, quiero decir que el caso Xochimilco tiene una naturaleza diferente en muchos aspectos al de Penta, y por supuesto que muy distinto al de Cabal. Muy distinto. Y si no lo cerramos ahora, esto se puede mantener abierto. Cuando digo indefinidamente es por años. Porque además, cada vez que a alguien le aparezca una boleta, le van a empezar a cuestionar si se hizo o no hizo el servicio. Y esto es agotador, porque todo el mundo tiene que ahora salir a demostrar por la boleta que hizo, que prestó el servicio. Y uno esperaba que eso fuera solo un impuesto interno, pero ahora tiene que legitimarse ante la ciudadanía. Y ni hablar de la creciente ola de rumores, del que se colgó de lo que dijo no sé quién, de no sé cuánto, que la señora de no sé quién, que el primo de no sé cuánto. Esto es de nunca acabar. Salvo
el
que,
goteo es fatal.
Claro, salvo que todos de una buena vez digan, ¿sabes qué? Ya, listo, ya, esto fue lo que hicimos.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Dicer Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Saca la cuenta y verás que tu flota de vehículos le quita muchos recursos a tu empresa. Personal especial, mantenciones, seguros, patentes y, lo más importante, tu tiempo. Deja tu flota en manos del leasing operativo Hertz. Entra a www.hertz.cl o llama al 22360-4270 y flota.
Donde estés, la tecnología está para ayudarte. Cosas increíbles pasan cada segundo de tu vida. Con la nueva aplicación Mi Movistar tendrás más tiempo para disfrutarlas. Ahora puedes recargar y pagar en línea, controlar tu consumo, consultar y descargar tu boleta desde cualquier lugar. Movistar.
Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate Clínica Las Condes. Graba ahora estos números, el 226-10-7777 o desde un celular el 77777777. Esto es Vivir.
Los constructores están trabajando por el desarrollo de un país mejor. Hay que seguir avanzando juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
En la RAIN Vial Asset Management, los equipos son especialistas en la gestión de activos. Invierta y conozca más de esta oferta y servicios en larrainvial.com. La RAIN Vial Asset Management.
Contrata hoy tu APB o cuenta 2 en Habitat y obtén beneficios tributarios para mejorar tu futura pensión. Infórmate más en afphabitat.cl.
8 de la mañana con 26 minutos.
Está con nosotros don Jorge Aguad. Jorge Aguad, ¿qué tal?
Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto estar con usted.
A esta altura es expresidente de la Asociación de Bancos. Poco más cerca el micrófono, Jorge, porque uno no muerde y dos, tenemos que tratar de que la gente nos escuche.
Con mucho gusto.
Hay una doble intención. Expresidente de la Asociación de Bancos, empresario, director de empresa. Y un hombre que está en la cosa pública y en la política desde fines de la década del 60.
Así es.
O sea, podemos hablar...
Fui director de Industria y Comercio a los 22 años en el 68.
En el 68, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Así es. De la Dirinco.
Así es.
Ahora, me gustaría, gastémonos un minuto, porque probablemente uno le trata de explicar hoy día a la gente qué es lo que era la Dirinco y no hay nada más, y entender el cambio en relativamente pocos años del país cuesta, pero probablemente cuando uno da ejemplos de qué es lo que hacía la Dirinco, por ejemplo, uno puede entender el cambio del país, ¿o no?
O sea... Hay un ejemplo muy claro, o sea, cada remedio que se consumía en este país requería un decreto único de precio. Yo me acuerdo, habían días que en mi oficina habían 1000 decretos y que había que firmar uno a uno.
O sea, a ver, para decirlo,
remedio.
La aspirina costaba 3 escudos.
Claro.
Y costaba 3 escudos en todo Chile, en la misma condición, y los 3 escudos había que firmar un decreto, una hoja de papel por triplicado, con más de una firma.
Y con la firma del ministro de Economía. El ministro de Economía y el director de Irín. Y fijaba los precios de los sándwiches en la fuente soda, que se llamaba en ese momento. Entonces había lista de precios, había toda una relación entre el sándwich y la Coca-Cola. Era una cosa impresionante. O sea, yo creo que me ayudó mucho haber tenido 22 años para haber visto una cosa que realmente, yo me acuerdo, habían días que firmaba el precio de los autos de la Ford, que estaban ahí en Casablanca, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo firmaba listas de precios de los sándwiches de la fuente soda a la esquina. O sea, el país entero tenía los precios fijados. Había veda de papa. De repente había un decreto en que se fijaba que de la segunda semana de todos los meses no se consumía papa en el país. Entonces uno iba a un restaurante y veía a alguien comiendo papa y yo sacaba mi talonario y le pasaba un parte.
No, estábamos hablando hace 40 años atrás,
50
años atrás. Jorge, y en ese mismo periodo de tiempo, ¿por cuántas crisis ha visto pasar este país? Y en orden de gravedad, ¿cuál es para usted la más compleja?
Yo creo que la crisis más grande fue la del 73. Uh-huh. O sea, lejos realmente desde el punto de vista de lo que estamos hablando, del abastecimiento, ¿no es cierto? Y del mercado negro y de un país aislado, ¿no es cierto? Creo que realmente la más importante fue la del 73, después la del 82, que fue una crisis fundamentalmente del sistema financiero, pero no guardan ninguna comparación. Y por eso que lo lindo de este país es que hoy día está inserto en la comunidad internacional, y yo creo que la comunidad internacional funciona como amortiguador y como ordenador de cualquier experimento que se quiera hacer que no tenga una validez internacional. O sea, hoy día tenemos normas globalizadas, desde el lavado de dinero, ¿no es cierto?, a normas laborales, ¿ya? Y que en definitiva la OECD, ¿no es cierto?, y todo lo que se quiera decir de comparación permanente con normas internacionales, le da una estabilidad a este país.
Nos dan un marco,
y una proyección que en definitiva no se pueden hacer locuras. O sea, lo que tiene este país es que no se pueden hacer locuras, y vivimos de un comercio internacional que es el 60 o 70% del mercado.
¿No se pueden hacer locuras o no se podían hacer locuras?
No se puede.
Pero a usted le tocó participar de la discusión por la reforma tributaria, lo vimos muy disconforme con el resultado. Lo vimos participar
pero disconforme está para ahí, porque después se declaró el padre de la reforma.
Sí, pero el padre de la reforma en un aspecto, ya, en la renta atribuida. Creo que fue una cosa que quedó clara definitivamente, que la renta atribuida la pusieron ahí como alternativa, pero nadie la ha tomado y murió sola, ¿no?
Dios lo escuche. Pero hoy día nos enfrentamos a temas como la reforma laboral, en que uno ve desde Oscar Guillermo Garretón hasta Juan Pablo Suet planteando preocupaciones de fondo sobre lo que puede implicar. Vemos cómo finalmente hay un cierto populismo legislativo en que ocurren cosas, yo entiendo que usted tiene vínculo al respecto, pero estamos hablando de la perspectiva del análisis, con normas que, por ejemplo, llevan a que los estacionamientos de los centros comerciales, y no solo los centros comerciales, sino que otros establecimientos, sean gratuitos. Una norma que en alguna época, le planteaba lo de la IRINCO porque en cierta forma lo que está haciendo el Estado hoy día es fijar un precio en algo como los estacionamientos.
Veamos, yo creo, vámonos a las cosas más grandes, o sea, vemos cómo funciona un banco central que realmente le da un marco de monetario que hace que el país a su vez tenga una cuestión fiscal muy ordenada, y que en definitiva hay la experiencia que me tocó vivir en el mundo financiero. O sea, uno cuando tiene como contraparte al Banco Central, a la Superintendencia de Banco, realmente siente un orgullo de cómo el país tiene muy buenos profesionales para darle estabilidad financiera a este país. O sea, del año 82, que fue una crisis tremenda financiera, no hemos tenido ninguna crisis financiera hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo no va a ser una estabilidad financiera un activo país?
No, por supuesto. Sí, a ver, sin lugar a duda, y probablemente el Banco Central es algo de lo cual tengamos que enorgullecernos. Y no fue un tema fácil, la autonomía del Banco Central fue algo muy cuestionado. Pero si nosotros vemos que hoy día hay una lógica refundacional en muchos aspectos, yo lo he escuchado a economistas bastante alternativos, pero esos discursos, muchos de estos discursos los hemos empezado escuchando en alternativos, diciendo que el Banco Central es la última herencia de Pinochet. Y que el Banco Central Autónomo es una locura. Y hemos escuchado que muchas herencias de Pinochet empiezan a desaparecer.
Pero tengamos muy claro de que este país vive de un comercio internacional.
Pero tenemos claro, esa es mi pregunta.
Pero yo creo que lo tenemos absolutamente claro. Vemos cómo funciona el tipo cambio. Vemos que de repente sube 20 pesos, pero estamos en unos niveles de una ordenación de nuestros compromisos.
Pero cuando se
discute, de una seriedad de que en Chile efectivamente somos creíbles, y que hay que cuidar mucho, que es la confianza. Creíbles.
Por supuesto, pero cuando se discute, por ejemplo, sobre el futuro del sistema, de los sistemas de previsión, del futuro de las AFP, y vemos, por ejemplo, un ministro de Hacienda que intenta establecer cordura al respecto, y en eso estoy completamente de acuerdo con usted, entendiendo que hoy día la base del mercado de capitales y gran parte de lo que usted plantea es la existencia de los inversionistas institucionales y sobre todo de los fondos previsionales. Pero vemos que la discusión política va en otra dirección. ¿No hemos extraviado el camino? ¿Usted cree que estamos...?
No, porque yo creo que el sistema... hay que hablar lo que es perfeccionar a lo que es destruir. O sea, yo creo que este país sigue la avenida ancha de perfeccionar y no destruir. Y desde ese punto de vista, ustedes ven de que el inversionista global de otros países, y uno lo conversa, ve los informes de los bancos mundiales, siempre ponen a Chile como un país serio. Ahora, no hemos comido algunos desagrados grandes, como es algunos artículos en diarios
importantes.
Le quería
preguntar justamente de eso, porque hoy día, de hecho, no hay un diario español que trae un artículo, pero hemos visto diarios británicos, diarios norteamericanos, diarios argentinos, españoles, de muchas partes, el Economist también.
Porque Chile levantando... ya no es un oasis de corrupción en Iberoamérica, se pregunta, por ejemplo, hoy el diario ABC de España.
El ABC de España. Bueno, vienen muchos de esos artículos que nos colocan en el mismo saco con Argentina, con Brasil.
¿Cómo no va a ser un avance para el país? ¿Qué cosas que antes se hacían habitualmente y no salían a la opinión pública, como esta discusión entre la política y los negocios.
¿Usted cree que
o el financiamiento? Esto forma parte de la historia de Chile en los últimos 70 años.
La forma de hacer el financiamiento.
Pero no había ningún grado de consenso de que era un bien público. ¿Cómo no va a ser importante para el desarrollo de la democracia, para el desarrollo de la cohesión social? Que cohesión social no significa más que consenso. Uh-huh. Y para el desarrollo de la empresa ciudadana, que yo espero que este concepto, que ya lo he visto en varias memorias y con mucho agrado este año, de se sienta como una cosa que es un bien público, también se incorpore a la política como un bien público. O sea, este país hoy día, en su proceso de desarrollo democrático, ha incorporado la política como un bien público. Si ustedes me dicen que eso no es un desarrollo, por Dios, estamos viendo mal el enfoque. Hoy día tenemos que el financiamiento público a la política va a ser el resultado de la Comisión Engel, a lo mejor, y ya hay consenso nacional que no se puede hacer financiamiento de la política, sino con aportes personales y aportes fiscales. Con eso se termina toda una zona opaca.
¿Le puedo preguntar algo? Yo asumo que hay empresarios que entienden que la política es un bien público y creo que me parece súper loable, ¿verdad?, que se entienda así y que están dispuestos a participar del financiamiento de la política porque lo consiguen de esa manera. Pero yo creo que también los hay, no sé cuántos, ojalá sean los menos posibles, ojalá fuera uno, ninguno sería mejor, digamos, pero que ven, ¿verdad?, que en el financiamiento de la política hay una posibilidad de influir.
Qué lindo que se acabó eso.
¿Usted cree que se acabó?
Pero absolutamente, con esto, o sea, no me cabe duda, como lo dice la gente, mire, nunca va a haber mejor recaudación de impuestos que la que va a haber este año, ¿ya? Sí. Pero, en definitiva, terminamos con esta discusión lleva 50 años de política y negocio. ¿Cómo no va a ser saludable para el desarrollo de la democracia de que Chile haya logrado una reforma tributaria, una reforma educacional y una reforma laboral que, en definitiva, insisto, desarrollan la democracia, desarrollan la cohesión social? O sea, si no logramos que tener los recursos que vienen de estas tres reformas para realmente cohesionar mejor el país, uh-huh, y hacer una mejor cohesión social, estamos definitivamente equivocados.
¿Usted le resta todo dramatismo a esta crisis, entonces?
No, o sea, dolor tiene.
¿Y le parece
molestia
que se está,
tiene?
¿Que se está
sacrificios tiene? Pero realmente, cuando ayer uno ve la Lili Pérez que está pidiendo que prorroguen el mandato de Chaguán por un año, cuando uno ve, ¿no es cierto?, que realmente se trató en un momento de desordenar el tema de la fiscalía, ¿ya?, que estuvo a punto de renunciar el fiscal Gajardo.
Sí.
Y realmente todo se volvió a orientar y hoy día tenemos los tribunales haciendo su pega, impuestos internos haciendo su pega y cada uno haciendo su pega. Pero voy a la esencia de la situación. La esencia
también,
es,
lo que pasa es que el se rescate terminó, de esa esencia,
que se terminó el tema Aguad, de política y negocio.
Don Jorge Aguad, el rescate de esa esencia que usted plantea, que nosotros lo hemos conversado muchas veces también, hemos intentado hacer una mirada parecida, pero el rescate de esa esencia solo se va a lograr si hay una buena conducción y hay un buen liderazgo político para que las cosas se encaminen en esa dirección. ¿Le parece que eso está pasando?
Mire, yo creo que esta cuestión, cuando uno entra en crisis, es como mirar un océano. Y uno tiene que hacer de esos océanos, ¿no es cierto?, grandes piscinas, por así decirlo, para mirar bien, ¿ya? Y yo creo que Chile está construyendo grandes piscinas de acuerdos en que, en definitiva, va a ganar la democracia. O sea, esto forma parte todavía de la transición que no ha terminado. Este tema que teníamos de política y negocio era un tema que no estaba resuelto. Y nunca se había producido el grado de consenso que hay hoy día para resolverlo. O sea, cuando yo veo...
¿Resolverlo o arreglarlo?
Resolverlo. No estoy hablando para resolverlo, ¿ya? Vuelvo a decir, la política se va a transformar en Chile en un bien público.
¿Qué es lo que más le preocupa hoy?
Lo que más me preocupa es la demora que pueda haber en que los trapitos salgan todos rápido al sol.
Ya, pues le preocupa. Entonces, ¿por qué?
Porque, en definitiva, eso produce una demora en ver los problemas de fondo, porque empiezan a salir temas de casos, Y yo creo que hay que pasar de los casos a la política pública, a la legislación moderna, a la solución de fondo,
los casos,
al proyecto.
Los casos, perdón, de alguna forma, porque siento que hay una contradicción en lo que está planteando, ¿están generando algún tipo de deterioro, de debilitamiento o de detención de la marcha del país? ¿Qué se nota eso?
Yo creo que se nota en la agenda legislativa, o sea, cuando uno ve, ¿no es cierto?, que la reforma laboral, en definitiva, iba a tener que estar lista a fines de año la aplicación, y como realmente se demoró la tramitación legislativa, ¿no es cierto?, hicieron que la puesta en marcha no fuera de un año, sino de 7 meses. O sea, uno se da cuenta que ese tipo de cosas, por los hechos individuales que obviamente preocupan, hacen que los legisladores tengan que preocuparse de eso, produce demora. Pero en el fondo, yo quiero invitar a los que nos escuchan a pensar de cómo Chile está construyendo nuevos pisos de efectiva democracia. O sea, cuando yo oigo a sociólogos de muy buen nivel que dicen, mire, aquí los políticos no se han dado cuenta que este ya no es un país de pobres, no es un país con una sociedad, no es un país con una sociedad jerárquica, no es un país vertical, es un país que tiene hoy día 40% de clase media, y los Bravos, ¿no es cierto?, y los Bustos están en todas las organizaciones. Ya no hay mayordomo que reciben órdenes. Hoy día en este país la persona quiere tener la capacidad de proponer lo que quiera. Este país es el que estamos construyendo, y yo creo que el gran activo de esta crisis va a ser resolver nuevos pisos de la democracia.
Los políticos tienen que terminar por sacar esos trapitos al sol, dice usted. ¿Qué responsabilidad le atribuye al mundo empresarial?
Yo creo que el mundo empresarial, lo he dicho siempre, son notables en su gestión como empresarios y para atacar los temas económicos y por lo tanto crear riqueza y crear valor. Pero yo creo que hoy día se están dando cuenta, y ese es otro activo de que estamos construyendo, que la empresa económica fue reemplazada por la empresa ciudadana. Esta empresa ciudadana, que hoy día o se llaman corporaciones ciudadanas, que tienen que resolver en su mente, en el modelo de negocios, en el corazón de la gestión corporativa, los problemas económicos, los problemas sociales y los problemas ambientales, para poner tres casos. Y por lo tanto, los grupos de interés al cual tienen que dirigirse no son solo los consumidores y los proveedores, sino que muy claramente es la comunidad, es los trabajadores desde el punto de vista de familia, no los trabajadores desde el punto de vista de un factor productivo. Entonces, ese cambio de que efectivamente pasamos de la empresa económica a la empresa ciudadana, y las empresas que van a subsistir son las que sean capaces de construir este concepto de enfocarse a todos los grupos de interés relacionados con la empresa, hace un cambio notable, y la mayoría de nuestros empresarios ya están asumiendo ese criterio. No pueden hacer un modelo de negocio que no sea el que incluye lo económico, lo social y lo ambiental. Y por lo tanto, los grupos de interés son mucho más grandes, son mucho más fuertes, y por lo tanto hay que tener una reciprocidad mayor, no solamente con consumidores y proveedores. La empresa no vive con consumidores y proveedores, vive también con sus relaciones con la comunidad, vive con las relaciones con la familia de los trabajadores. Y esa empresa es la que está emergiendo. Y les vuelvo a decir, se pone esta empresa es una corporación ciudadana. Y eso, por Dios, que cambia la vida cuando ustedes ven eso en varias memorias del año 2014.
Bueno, una cosa que está en el papel y otra que está en la práctica. Pero ¿usted siente que los bancos, por ejemplo, van en esa dirección?
O sea, ustedes si ven la memoria de la Asociación de Bancos que acabo yo de entregar, dice la banca ciudadana. O sea, yo todo lo que hablo, ¿no es cierto?, he dicho que tenemos que preocuparnos de la banca ciudadana, donde está, por ejemplo, el tema de la educación financiera, por decir un ejemplo claro, donde estaba el tema de los cajeros automáticos, ¿no es cierto?, que ya no era un tema de económico, ya es un tema de que la sociedad ya tiene un servicio, un hábito, como prender la luz, y sabe que tiene que encontrar efectivo, y por eso que no vale solo el cajero ya, sino que ahora hay, cuando uno va a un comercio, que le den vuelto en efectivo, ¿no es cierto?, para poder tener efectivo, ¿ya? y van a tener ustedes la inversión tecnológica para todo lo que es el banco, la banca móvil, en que a través del celular no es que uno vaya al banco, el banco va contigo. Entonces, cuando se produce ese cambio, porque tú estás enfocando las cosas a lo que la gente quiere, estás usando menos papel, ¿no es cierto? No, bueno, estás usando menos transporte. Pero fíjate tú los efectos indirectos de lo que es la tecnología en los bancos.
Jorge, estando completamente de acuerdo con lo que se plantea, y creo que hay una tendencia, creo que la comunicación de la tendencia es un poco más distinta. Pero ¿cómo cambiamos esa lógica a partir la lógica de que puede todas estas cosas ser muy buenas, pero igual hay un empresario abusador?
No, escucha, yo creo que se ha abusado de la palabra abuso. O sea, yo creo que los consumidores son personas inteligentes y realmente, si vieran que hay un abuso, no consumirían. O sea, lo único que vamos a ver en Chile es que las alternativas de consumo de cualquier producto son cada vez más grandes. O sea, no podemos decir que el consumidor no tiene dónde elegir. O sea, el consumidor hoy día tiene, por su capacidad, elegir entre los que son mejores y los que son peores. Esto, por favor, dejémoslo así de claro, porque si no, esta economía de mercado estaríamos haciendo puras locuras. Una de las ventajas claras e indiscutibles de la economía de mercado es que tenemos opciones para elegir. Ahora, distinto es el tema de que aquellos que informan inadecuadamente van a tener su castigo del mercado. No los van a consumir, pero de ahí a que digamos que puede estabilizarse un sistema de abuso, el sistema de abuso, por la competencia que hay, por la competitividad que hay, por la transparencia que hay, no subsiste. El abuso muere inmediatamente. Entonces, por eso es otra conquista más de este sistema. El abuso muere por la competencia.
Don Jorge Guado, un millón de gracias por estar esta semana con nosotros.
Gracias. Gracias, Jorge. Muy buenos días.
Hoy tienes una oportunidad única para subirte a tu próximo Volvo S60. Volvo te invita a su venta especial en Vitacura para que puedas conocer de cerca todo sobre tu próximo Volvo S60. Volvo te espera con horario extendido desde hasta las 9 de la noche en Avenida Vitacura 5540, esquina Luis Carrera. Volvo.
Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl.
Para que veas lo que otros no ven, tus puntos de venta 100% online a nivel nacional. Es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de punto de venta de SR Group. Para que te dediques a tu negocio de SR Group, visítalos en srgroup.cl o llamando al 22499-7222.
Engelen Felkers, especialista en el corretaje de propiedades, es la única corredora que lo premia con kilómetros Lampas. Además, valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.engelfelkers.cl.
Cuando niño soñabas con disfrutar, cuando eras joven con ser libre y ahora quieres adulto con ver feliz a tu familia, para ver tranquilidad y seguridad a los que más quieres, confía en un experto, consorcio, tu vida como quieres que sea.
Oye, una pregunta, es que en la mañana con Juan Manuel como que prometimos algo que no sé si no vamos a tener mucho tiempo para hacerlo ahora, pero ayer yo empecé a lucubrar, y esto reconozco que es desde la vereda de la elucubración, no de los rumores, de la elucubración o de la ficción política, si tú quieres, pero es porque uno busca responderse preguntas y elabora hipótesis para tratar de responderla hasta que confirma alguna. ¿De dónde se filtró la información de las boletas entregadas a la empresa de Giorgio Martelli? Me parece que la pregunta es relevante porque puede estar hablando de una tensión política que a lo mejor no estamos viendo bien. Los únicos que tienen la contabilidad de Giorgio Martelli son los dispuestos internos. Jorrat reconoció en la entrevista que dio el otro día que ellos habían pedido esa contabilidad antes incluso de que se supiera, sí, que había boleta suya. ¿La filtró Impuesto Interno? ¿Por qué podría ser posible que la haya filtrado Impuesto Interno? Porque como venían las boletas de Jorrat y en algún momento eso se podía saber, dijo, ¿sabes qué? Ya, salgo de esta al tiro, aclaro bien cuál es el mi participación y consigo que de una vez por todas me ratifiquen en el cargo. Otros dicen que se pueden haber filtrado desde La Moneda, que las podría haber filtrado Peña y Lillo, porque no quería que ratificaran a Jorrat en el cargo, porque estaba levantando la tesis de que, porque estaba yendo más allá en la indagación a los políticos, Y filtrando esto, ¿verdad?, habría conseguido que Jorrat dijera que los políticos se los iba a tratar como cualquier contribuyente y con eso de alguna manera los blindara. Ahora, lo absurdo de esa tesis es que Peñalillo podría haber previsto que él también estaba en la contabilidad. Pero hay otra tesis más, o sea, hay otra más que dice que a lo mejor en respuesta a lo que hizo Peñalillo, Jorrat filtró su nombre. Mira, lo único que da cuenta esto es de que la cuestión está muy revuelta, que el manejo de equipo puede estar un poquito quebrado en esta situación y que a estas alturas cada uno está medio preocupado de salvarse solo, más que de salvar el contexto. Y en el panorama político que hemos venido describiendo, si eso efectivamente es así, vuelve más delicada la situación todavía y hace más necesaria el liderazgo y la conducción para poder salir. Todavía no sé quién filtró las boletas de Martelli, pero las teorías son entretenidas al menos.
Ahora, el nombre de Martelli, cuando yo estoy contigo, no tengo idea y uno puede locurar y son válidas las locuraciones que tú planteas, pero el nombre de Martelli apareció en los inicios de todo esto cuando se empezaron a buscar los nombres de quiénes eran los grandes recaudadores.
Así es.
Ah, y entonces el nombre de Martelli aparece. Y se
así como aparece el de Jorge Rosenblut, que viene aclarando el rol que jugó hoy día en el Mercurio.
Claro, y que no aclares que oscurece. Qué
buena que es esa frase.
Pero Rosenblut lo que hace es clarificar dos cosas. Dice que sí, que él se reunió con Patricio Contés una vez para pedir financiamiento para la campaña anterior de Bachelet, pero en el mismo rol que describí ayer con José Santa Cruz, en el rol del contacto, sí, no de la operativa. ¿Cómo se llegó la plata? No tengo idea.
Sí, pero Juan José Santa Cruz es socio de una corredora de seguros muy grande, tiene negocios inmobiliarios. No es el presidente de una compañía de un sector regulado.
De acuerdo, no, sí, pero regular. En el momento en que Rosenblut se juntó con él, ¿no era el presidente?
Pero era alto ejecutivo y entonces uno podría legítimamente preguntarse, yo no creo que sea el caso por Jorge, pero uno podría preguntarse, bueno, entonces no habrán tenido en consideración este rol, o sea, a ver, Jorge Rosenblut podía desempeñar el rol de recaudador de coordinador de recaudaciones de la campaña de Michelle Bachelet sin que sus empleadores de Endesa lo supieran. No creo. Taxativamente no.
No creo.
O sea, lo conocían. Sí. Y después lo nombra el presidente de la compañía. De un sector regulado, una compañía con tarifa, una compañía. Perdón. O sea, yo, la verdad que está bien, me parece. En áreas de la transparencia, me parece fantástico que Jorge Rosenblut confirme lo que todos sabíamos. Pero lo único
porque
que hace.
Siempre se ha sabido que Jorge Rosenblut era recaudador.
Lo que todos sabíamos, por eso digo. Sí, pero por favor, pongámoslo en su debida mención. Yo al principio intentaba poner una cuota de normalidad y de cordura, pero no es normal que el recaudador sea el presidente de una de las principales compañías del sector regulado de este país. Eso no es normal.
8:56 y ya estamos finalizando.
Nos vamos, ya viene Baro el Espejo, nos va a seguir hablando sobre Johann Sebastian Bach, el capítulo de hoy jueves, padre de 20.
20 hijos tenía, con dos mujeres.
Sí, con una habría sido más difícil. Aunque en esos tiempos, ¿quién lo dice?
El que puede.
Para el hombre es fácil tener 20 hijos.
El que puede.
No, tiene que ser con. El que no, me refiero para el hombre es fácil, para la mujer.
Para la mujer no.
Lo complicado. Nos vemos mañana.
Ya. Buenos días.
Buenos días.